Radio Universidad presenta Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacayo. Grandes Escritores.
Roque Dalton fue un poeta salvadoreño ligado al movimiento revolucionario de su país. Sufrió persecución, cárcel y exilio. Nacido en 1935, murió apenas de casi 40 años en 1975. Su poesía es una poesía militante en una sociedad represiva y amordazada. Hizo gala de un estilo desenfadado, irónico, humorístico y descarnado. Jamás encontré en la vida un salvadoreño tan fanáticamente salvadoreño, tan enamorado de su país, dijo de él un amigo suyo. Su poesía influyó en el poeta nicaragüense Leonel Rugama y está ligada a la historia centroamericana de los años 50, 60 y 70. La experiencia cubana fue para él una experiencia decisiva en su vida. Claribel, ¿quién fue Roque Dalton y cuál es la historia de su vida?
Bueno, mira, Roque Dalton era hijo de un Dalton, de los famosos aquellos Dalton del sur de los Estados Unidos que asaltaban trenes. El padre de él era nieto de uno de ellos, digamos, y llegó con bastante dinero a El Salvador, se casó con una mujer muy rica y tuvo relaciones con la madre de Roque, que era una señora encantadora, muy inteligente, enfermera ella. Y de esos amores nació Roque, hijo ilegítimo. Pero el padre insistió, casi no lo veía nunca, pero el padre insistió en que fuera a estudiar al colegio de los jesuitas. En el colegio de los jesuitas, en ese entonces, creo que se llamaba Externado de San José de la Montaña, el colegio. En ese entonces solo iban niños de clase pudiente, ¿no? Pero bueno, el padre de Roque era millonario. Y aunque casi no lo veía, no lo iba a visitar casi nunca, sí insistió que fuera a educarse a ese colegio. Así que Roque tuvo una educación católica, fue muy católico, pero me contaba un primo hermano mío que estudió con él, que cuando se bachilleraron, Roque era el mejor alumno de todos. Entonces los jesuitas le dijeron que dijera él el discurso de clausura, de curso. Y Roque lo dijo, y dijo cosas tremendas, atacó a los jesuitas, les dijo que su educación era hipócrita, que él había sentido humillaciones enormes por ser hijo ilegítimo y por no pertenecer a las gentes ricas del país. Bueno, les dijo de todo. Dice mi primo que tanto los padres de los alumnos como los jesuitas estaban muy molestos, ¿verdad? Pero bueno, así era Roque. Entonces salió de ahí Roque y se fue, lo mandaron a Chile para estudiar Derecho. Ahí en Chile Roque se empezó a leer mucho a Marx y se entusiasmó con Marx y entonces él dijo que él, bueno, quizás lo que más le gustaba es ser socialdemócrata. Ahí en Chile. Bueno, pero regresó de Chile antes de terminar su carrera y se fue para Moscú. Fue invitado a un festival, al sexto festival de la juventud en Moscú.
Ese fue el de 1957. Ahí hay un dato interesante y es que Roque fue el único delegado de El Salvador en ese festival y el único delegado nicaragüense fue Carlos Fonseca Amador.
Fíjate, estoy segura que se conocieron, segurísima que se conocieron. Bueno, y entonces ahí Roque viene hecho un comunista. Él se convierte al comunismo. Al padre casi le da un infarto cuando sabe de su hijo, ¿verdad? Y el padre llegó a ver a Roque. Cuando él regresó de Moscú y cuando supo que su hijo era del Partido Comunista y le dijo que le iba a dar $1,000,000 ya mañana en el banco si él se deshacía de comunista. Y Roque lo mandó a pasear. No quiso. Roque era así. Es uno de los poetas que yo veo junto a Rugama, junto a Otto René Castillo, de esos hombres tan puros que lo que dijeron en su poesía lo vivieron también. Un hombre de una gran honradez espiritual.
¿Cómo fue que estableciste contacto con Roque?
Bueno, Mira, cuando yo pasé por El Salvador, por ahí por el año 1958, en ese tiempo estaba viviendo, creo que en Uruguay, sí, en Uruguay me parece, vi algunos poemas de Roque. Yo estaba muy desligada de todo el movimiento literario en El Salvador, porque vivía tan lejos, y todavía no existía la Casa de las Américas maravillosa en Cuba, que fue donde todos los escritores latinoamericanos nos reuníamos y nos empezábamos a conocer. En ese momento yo ni siquiera conocía los escritores jóvenes de mi país, pero llegaron a mí poemas de Roque Dalton. Y cuando estuve en El Salvador me hicieron una entrevista y yo fui veraz y dije que no conocía casi nada, pero que habían llegado a mis manos poemas de un joven que se llamaba Roque Dalton, que a mí me habían impactado muchísimo. Eso lo oyó Roque, le gustó y me escribió.
¿Fue en la televisión esa entrevista?
Fue en la televisión esa entrevista, en El Salvador, en el año 58, exactamente. Así fue. Bueno.
Y entonces a partir de ahí es que surgió un contacto epistolar.
A partir de ahí surgió un contacto epistolar maravilloso. Yo nunca jamás conocí a Roque, pero había cosas, bueno, ya le voy a contar, cosas increíbles, porque él era también, como buen poeta, un gran inventor, ¿verdad? Y en una de las cartas me acuerdo que me decía: ¡Ay, Claribel, la canteamos! Yo hijo de gringo y vos casada con gringo. Me decía cosas así siempre, ¿eh? Roque. Y bueno, yo me fui a París y él se fue después a Praga. Y estuvo en Praga varios años. Y entonces nos escribíamos cartas, muchísimas cartas, pero hablábamos poco de literatura. Hablábamos muy poco, casi nada, de política. Hablábamos casi siempre de las recetas de cocina salvadoreñas. A él se moría porque le dice que le hacían tanta falta las pupusas, sobre todo las pupusas del oroco salvadoreñas.
Añoraba los sabores de su tierra.
Añoraba los sabores de la tierra, Roque. Bueno, y entonces así estuvimos, ¿verdad? Y él me vino a visitar, vino a París, no me vino a visitar a mí, vino a París sin decirme nada y yo no estaba en París.
¿En qué año?
Y fue a casa de los Cortázar. Eso es a principios de los 60.
¿Por 64?
Por ahí, no te sé decir exactamente, pero a principios de los 60. Él admiraba mucho, mucho a Julio Cortázar y Julio lo quiso mucho y admiró mucho a Roque. Entonces él fue a ver a los Cortázar. Y una cosa increíble, cuando yo llegué a París, ya Roque se había ido, la primera mujer de Cortázar, una amiga mía, muy amiga, que se llama Aurora Bernárdez, me dijo: Claribel, pasó por aquí Roque Dalton, qué muchacho más inteligente, qué encantador, qué fuerza la que tiene, pero yo estoy asustada, me dijo, le vi la muerte en la cara y le vi una muerte trágica. Ay, Aurora, le dije, ni siquiera lo digas. Y cabal, ¿no? Así fue. Bueno, la vida de Roque fue increíble. Antes de irse a Checoslovaquia, sí, creo que fue antes de irse a Checoslovaquia, miras que yo para las fechas soy muy mala, fue apresado en El Salvador y ya lo iban a fusilar, cuando entonces hubo un temblor de tierra y la pared, el muro de su cárcel se vino abajo y él se pudo fugar y salir fuera del Salvador. Luego regresa al Salvador en tiempo del Lemus, el dictador Lemus del Salvador, lo vuelven a apresar, lo vuelven a condenar a muerte y 2 días antes hay un golpe de estado que derroca a Lemus y Roque se salva. Entonces yo me reía muchísimo por carta pues con él y le decía: bueno, tenés más vidas que un gato, qué maravilla. Así que jamás a mí se me ocurrió que a Roque le pudiera suceder eso, ¿verdad? Y luego Roque se volvió a venir para Cuba, después de Checoslovaquia volvió a Cuba. Entonces yo fui a Cuba invitada, pero en ese tiempo era algo terrible, uno tenía que pasar por Checoslovaquia, por no sé dónde, para llegar a Cuba. Mi avión se retrasó, su viuda me cuenta, Ida, que me fue a esperar 2 días al aeropuerto con flores, pero yo no llegué a tiempo y él ya se tenía que ir porque se estaba entrenando en Cuba. Entonces él se fue al interior de Cuba y me mandaba papelitos muy frecuentemente. Llegaban a la hora del almuerzo ahí en el hotel de Cuba, ahí en el hotel de La Habana donde estábamos hospedados, papelitos con cosas divertidas, ¿verdad? Muy lindas. Bueno, después de eso él se hace una operación plástica para volver a entrar a El Salvador. Se hace una operación plástica para que no lo reconozcan, ¿no? Entonces la nariz de él era muy larga, se la cortaron, en fin, lo hicieron diferente, se puso gafas, todo lo demás. Tiene un poema muy divertido que dice: yo no era tan feo antes. Muy bien, porque él se tomaba mucho el pelo, ¿no? Entonces, él se va otra vez a El Salvador y se incorpora al ERP, al Ejército Revolucionario Popular. Y Roque era tan inteligente y él empezó a decirles que pensaba él que estaban muy militarizados, que pensaba que debía haber más flexibilidad. Y por eso lo acusaron. Y lo acusaron de ser miembro de la CIA. Imagínense ustedes, Roque, miembro de la CIA, cuando había mandado a pasear a su padre por $1,000,000. Eso es totalmente ridículo. Pero así lo acusaron y lo mandaron a fusilar. De la manera más... Fue un crimen horrible, un crimen imperdonable. Mataron al talento más grande que tenía El Salvador entonces. Una cosa terrible, ¿no? Bueno, mucho después... Ah, no. Yo estaba viviendo ya en Mallorca y me llamó por teléfono Roberto Armijo. Roberto Armijo pertenecía al grupo de Roque, un grupo de poetas que también era algo así como el de Salarrué y de Claudia Lars. Eran Roque Dalto, Armijo, Quijaduría, Roberto Sea, Manlio Argueta, que eran todos muy amigos, hicieron incluso un libro juntos. Bueno, pues me llamó entonces Roberto Armijo para anunciarme el asesinato de Roque, y todavía no se sabía quién había sido. Y a mí me pasó una cosa muy extraña. Yo me conmoví enormemente, saqué un libro de él de la librera y entonces lo abrí al azar, porque quería estar con él, quería leer en voz alta a Roque Dalton, lo abrí al azar y me salió este poema que voy a leer ahora, que se llama Alta Hora de la Noche. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Rarísimo, ¿verdad? Que me haya salido justo así. Bueno, pues pasa el tiempo y me voy encontrando yo un día en México a Heraclio Cepeda. Y me dice Heraclio Cepeda, un escritor mexicano, me dice Heraclio Cepeda: pero Claribel, tú eres muy buena bailarina. ¿Cómo? Le digo yo, ya diera yo, ¿qué voy a hacer? No bailo. Pero me dijo, Roque me ha dicho que tú le enseñaste a bailar la rumba y que le enseñaste a bailar la samba. Y a mí me dio mucha risa, era una cosa tan típica de Roque esa, ¿no? Y entonces escribí un poema que se llama Salto Mortal, donde le digo que nunca nos miramos a los ojos, pero que a lo mejor bailamos. Así era Roque.
La danza entre ustedes fue una danza invisible.
Sí, así es, así.
Bueno, era un hombre con mucho sentido del humor, como decía, se reía también de sí mismo y sí, mantuvo una actitud irreverente, no solamente ante la sociedad que le rodeaba, sino incluso dentro del Partido Comunista. Siempre se empeñó en mantener una actitud crítica y se opuso al estalinismo en asuntos estéticos, ¿no? Decía que era una concepción aterradora. Yo pienso que esa capacidad crítica y esa visión crítica siempre cuestionadora fue la que condujo a ese conflicto que al final provocó su asesinato. ¿Qué podrías decirnos de su estilo poético?
Bueno, mira, Roque era un hombre que escribía muy aceleradamente. Su estilo poético fue cambiando muy aceleradamente. Escribía como si él ya supiera que lo iban a matar. Pero para mí, la poesía de Roque siempre fue en ascenso. Siempre, siempre fue en ascenso. Y él decía siempre, la poesía, dice, como el pan es para todos. La poesía para Roque era un modo de vida. Dice, en un poema muy lindo, dice, poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Roque era un hombre que rompió recetas y era un hombre muy irónico en su poesía. Tremendamente irónico, se burlaba de sí mismo y se burlaba de los otros muchísimo, hirió mucho, hirió a muchas personas por eso, ¿no?
En un poema presenta una familia de aristócratas ingleses venidos a menos que llegan a El Salvador y ellos hacen sus monólogos, y en ese poema pues Roque se ríe, ¿verdad?, de la visión que algunos europeos tienen de América Latina, creaba a veces personajes que los hacían monologar en sus poemas frente al lector.
Así es. Y bueno, y como le decía yo antes, escribía aceleradamente. De repente él se dio cuenta que tenía que decir muchas cosas sobre su país. Y la mayoría de las veces, la mayoría de los poemas de Roque están dedicados a su país.
¿Ah? Es trágica su muerte tan prematura porque apenas estaba comenzando a dar lo mejor de sí mismo. Cuando oí sus poesías completas y estuve leyéndolas, me di cuenta de que al final iba adquiriendo cada vez mayor calidad poética.
Así es. Y fíjate, era un poeta irreverente, ¿verdad? Y él tenía una gran capacidad crítica y se opuso a la estética estalinista. Voy a leer algunos poemas de Roque. Tercer poema de amor. A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañero de combate, llegue a ser en El Salvador el amor más común y corriente, casi el único. A la poesía. Agradecido te saludo, poesía, porque hoy al encontrarte en la vida y en los libros, ya no eres solo para el deslumbramiento, gran aderezo de la melancolía. Hoy también puedes mejorarme, ayudarme a servir en esta larga y dura lucha del pueblo. Ahora estás en tu lugar, no eres ya la alternativa espléndida que me apartaba de mi propio lugar. Y sigue siendo bella, compañera poesía, entre las bellas armas reales que brillan bajo el sol, entre mis manos o sobre mi espalda. Sigues brillando junto a mi corazón que no te ha traicionado nunca, en las ciudades y los montes de mi país que se levanta desde la pequeñez y el olvido para finalizar su vieja prehistoria de dolor y de sangre. Todos, todos nacimos medio muertos en 1932. Sobrevivimos, pero medio vivos, cada uno con una cuenta de 30.000 muertos enteros que se puso a engordar sus intereses, sus réditos y que hoy alcanza para untar de muerte a los que siguen naciendo medio muertos, medio vivos. Todos nacimos medio muertos en 1932. Ser salvadoreño es ser medio muerto. Eso que se mueve es la mitad de la vida que nos dejaron. Y como todos somos medio muertos, los asesinos presumen no solamente de estar totalmente vivos, sino también de ser inmortales. Pero ellos también están medio muertos y solo vivos a medias. Unámonos medio muertos que somos la patria para hijos suyos podernos llamar en nombre de los asesinados. Unámonos contra los asesinos de todos, contra los asesinos de los muertos y de los medio muertos. Todos juntos tenemos más muerte que ellos, pero todos juntos tenemos más vida que ellos. Los todopoderosos, unión de nuestras medias vidas, de las medias vivas de todos los que nacimos medio muertos en 1932. Claro, ese poema se refiere a la masacre espantosa que hubo en El Salvador en 1932, cuando Martínez era el dictador. Poema de amor. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en la base de California, los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo, me permito remitirle el interfacto por esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Los que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona, la Gruta Azul, el Calzoncito, Happyland. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son, los mejores artesanos del mundo, los que fueron cosidos a balazos al cruzar la frontera, los que murieron de paludismo o de las picadas del escorpión o la barba amarilla en el infierno de las bananeras. los que lloraron borrachos por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte, los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanatos hijos de la gran puta, los que apenitas pudieron regresar, los que tuvieron un poco más de suerte, los eternos indocumentados, los hácelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo, los primeros en sacar el cuchillo, los tristes, más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.
Radio Universidad presentó Grandes Escritores, vistos por Claribel Alegría, en diálogo con José Argüello Lacalle. Grandes Escritores.